Manacled por Stanley New. Flashback 25. Febrero 2003. Grimmauld Place estaba callado y sombrío. Una de las mayores casas de hospicio se había visto afectada. Era hogar de varias figuras significantes de la Resistencia, miembros del ED y de la Orden. Aún no estaban seguros de lo que había pasado. Un patrón, un Celicia Spinett, había irrumpido en Grimmauld Place a mitad de la noche. Para el momento en el que la Orden pudo movilizar una respuesta, lo que fuera que había pasado ya habían terminado en su mayor parte. Ni siquiera había sido un ataque de mortífagos. Fueron mayormente arpías y hombres lobo. La casa había sido invadida por ellos. De acuerdo a Ginny, estaba literalmente plagada de arpías, más de 100. A muchos de los supervivientes que trajeron al hospital les faltaban demasiados órganos internos para poder curarse. Alicia Spinett, Dédalus Digo, Séptima Vector y alrededor de 30 personas más habían muerto. Había destrozado abruptamente el elevado ánimo que habían estado manteniendo a flote a la Resistencia. En el proceso de tratar de recuperar sobrevivientes, Kingsley y varios miembros más de la Orden y la Resistencia usaron magia oscura para entrar por la fuerza en la casa. El resultado había sido una discusión explosiva entre Harry y Kingsley. Toda la casa estaba en estado ansioso. La semana siguiente, cuando Hermione regresó a la choza sola, entró insegura sobre lo que podría pasar a continuación. La habitación estaba vacía. Se quedó de pie esperando nerviosamente. Draco apareció un minuto después. Se quedaron mirándose mutuamente durante varios minutos. Él la recorría con la mirada, catalogando su aspecto de un modo que a esas alturas ya era habitual. Ella no sabía qué decir. No sabía lo que iba a pasar. «Traje cuchillos de práctica el día de hoy», dijo Draco, como si las dos últimas semanas no hubieran sucedido. Lo sacó de su túnica. Uno de los cuchillos era pequeño, del mismo tamaño que los del par que le había dado en Navidad. El segundo era más largo. Presionó la cuchilla contra su mano demostrativamente. «Tienen escudos protectores en la punta y en la cuchilla. No pueden cortar la piel, aunque pueden dejar moretones». Le aventó el cuchillo más pequeño. «Los cuchillos se están volviendo cada vez más comunes en el campo. Las arpías los llevan con frecuencia. Los mortífagos están comenzando a seguir esa tendencia. Son un buen apoyo si pierdes tu varita». Hermione examinó el cuchillo, pasando el dedo por el borde que parecía afilado como una navaja, pero que se sentía más como el mango de un cubierto. «Es difícil ganar en una pelea de cuchillos, incluso si la sobrevives». «Estoy consciente», dijo Hermione rígidamente. Había tratado heridas de cuchillo con una creciente regularidad durante el último año. En cuanto a las heridas no mágicas, los cuchillos eran las peores. Órganos internos mutilados, pérdida de sangre severa, pulmones perforados, hemorragias, como los maleficios cortantes severos, pero siempre más rasgadas y difíciles de cerrar. «Imagino que lo estás». No la había mirado a los ojos, ni una sola vez. Desde el momento en que hizo el juramento, sus ojos se habían apartado de los de ella. «Comenzaremos desviando ataques. Luego te enseñaré cómo atacar con los tuyos. Usa maldiciones no verbales para tratar de detenerme. Tu objetivo es derribarme antes de que haga contacto o esquivarme si me pongo a corta distancia». Caminó hacia ella. «Para poder evitar un ataque de cuchillos, debes usar el peso e impulso de tu oponente en su contra. Si está atacando, esquiva y trata de desarmarlo». Hizo una demostración de varias técnicas a cámara lenta, mostrándole a Hermione cómo tomar su muñeca, guiarla de forma segura lejos de su cuerpo y después tratar de torcer el cuchillo para liberarlo. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó ella después de que le demostrara un décimo método sobre cómo desarmar a alguien que implicaba romperle el brazo. Las manos de él permanecieron inmóviles. «Bellatrix. Entrené con ella durante más de 4 años. Le tenía cariño a los cuchillos». «¿Sabía sobre tu madre?». Se alejó de ella y su expresión era tensa. «Lo sabía. Siempre fue leal al señor tenebroso, pero le importaba a su hermana lo suficiente como para querer verme tener éxito, en vez de fracasar, como se me esperaba».
¿Tu padre lo sabía?».
No pudo evitar hacer la pregunta. Draco tragó saliva. «No». Desvió la mirada. «Mi padre, él era demasiado protector con mi madre. Si lo hubiera sabido...». Draco se quedó callado por un momento. «La oclumancia no es un talento que él tenga, no en el nivel en el que lo hubiera necesitado. Se habría vuelto vengativo y nos habría condenado a todos. Los músculos de su mandíbula se ondularon. Mi madre insistió en que le ocultáramos su condición. Había una poción recetada por un sanador mental danés. Enmascaraba la mayoría de sus síntomas. Prevenía que tuviera ataques de pánico cuando se le requería hacer apariciones. La tomaba cuando mi padre la visitaba. El señor tenebroso mantenía a mi padre mayormente en Francia y Bélgica después de su liberación. Él supuso que era fría y distante porque lo culpaba de que yo hubiera tomado la marca tenebrosa. ¿Después de la mansión Lestrange? Bueno, supongo que pude haberle dicho en ese entonces. La comisura de sus labios se torció, pero pensé que podría hacer más para vengarla si tenías más tiempo. No me di cuenta de cómo se tomaría la noticia. Estoy seguro de que la orden desearía que lo hubiera hecho. Hermione parpadeó mientras intentaba imaginar en qué estado se encontraría la orden con Arthur, Molly y George todavía luchando, pero sin Draco, sin rescates, sin inteligencia sobre qué batallas podrían ganar, sin advertencias antes de ser atacados. Giró el cuchillo entre las manos. Los Weasley son mi familia, pero probablemente ya hubiéramos perdido para este momento. Tú no eras crucial en el ejército en ese entonces. Tu muerte y la de tu padre no habrían sido suficientes para afectar el resultado de la guerra. Probablemente todos ellos estarían muertos. Él resopló ligeramente y continuó evitando sus ojos. ¿Draco? Ella dijo tentativamente, comenzando a acercarse a él. Él se apartó inmediatamente. Deberíamos continuar con el entrenamiento, dijo con una voz fría, dado que ahora has visto de primera mano la devastación causada por las arpías. Hermione tragó saliva. Aún no sabemos cómo entraron. No tenemos ni una idea. ¿Sabes algo al respecto? Las arpías no están en mi jurisdicción. No me enteré hasta después o hubiera tratado de dar alguna advertencia. Vaciló. Es posible que alguien en Sussex esté tratando de encontrar una manera de eludir el encantamiento Fidelio usando magia de criaturas obscuras. Si sospechaban la ubicación de alguna casa segura, puede haber sido un experimento desafortunadamente exitoso. Hay cientos de programas en Sussex. Las ramas no colaboran seguido. No tengo contactos en todas ellas. Deberían volver a escudar sus casas seguras y mover las que puedan. Eso estamos haciendo. Bien, dijo él mientras giraba el cuchillo en su mano. Continuemos con el entrenamiento. La hizo practicar las formas y técnicas una y otra vez. Muy bien, vamos a ver cómo te las arreglas con un ataque real, dijo él después de una hora de práctica lenta. Se alejó de ella, hizo girar el cuchillo en su mano derecha de la misma manera que hacía girar su varita mientras cruzaba la habitación y se colocaba en posición. Su expresión era fría e intensa mientras la miraba fijamente. Luego, sin previo aviso, se abalanzó sobre ella. Hermione lo esquivó y lanzó maleficios leves mientras esquivaba su ataque inicial. Era rápido e implacable. Él giró a su alrededor y acercó el cuchillo hacia su garganta antes de que ella pudiera darse cuenta de que tenía que dejar de lanzarse maleficios y tratar de esquivarlo. Ambos se congelaron. Sus ojos se encontraron por un momento y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo y Hermione se olvidó de respirar. Su expresión se endureció y se apartó bruscamente de ella. «De nuevo, la sincronización lo es todo. Sigues siendo demasiado renuente a moverte». Su tono era casi cruel. Atravesó la habitación y la atacó nuevamente. Después de una hora se detuvo. «Muy bien, es suficiente por hoy», dijo, caminando para alejarse de ella. Metió la mano en la túnica y sacó un pergamino. Hermione se mordió el labio, caminó hacia su bolso y sacó un sobre. Lo tomó nerviosamente entre sus manos mientras volteaba a verlo. «Moody dijo que te diera esto», dijo mirándose al piso. Parecía haber sido cuidadosamente limpiado de cualquier rastro. Levantó la vista justo a tiempo para ver su expresión parpadear. «Por supuesto, mis órdenes de la semana». Su boca se torció brevemente mientras se lo arrebataba de las manos. Aceptó el pergamino en su mano y permaneció de pie vacilante. «Draco, ya vete a casa, Granger. Tengo trabajo que hacer». Su tono era frío. Se apartó de ella y abrió el sobre. Hermione se quedó ahí por otro minuto estudiando su espalda. No le devolvió la mirada. Simplemente desapareció sin hacer ruido. A la semana siguiente seguía sin mirarla a los ojos. Apenas le dirigía la palabra. La entrenaba exactamente 2 horas a la semana, le entregaba sus reportes de inteligencia, recibía las órdenes de Modi y se iba. Pero estaba vivo, podía verlo y saber que estaba con vida. Sin embargo, estar con vida no parecía ser algo que le importara, solo se veía cansado. La furia a su alrededor se sentía sofocada. Parecía estar existiendo por mera obligación. Después de 3 semanas lo tomó por la muñeca mientras él aceptaba el sobre que tenía en la mano. «Draco, por favor, mírame», le dijo con voz suplicante. Él apartó la mano bruscamente y la miró. Tenía el rostro y los ojos fríos. «¿Todo esto no es suficiente para ti, Granger? ¿Hay algo más que quieras?»
«No, solo... lo siento».
Él se burló. «Quizás algún día, cuando tenga el tiempo, pueda hacerte una lista sobre todas las cosas que las disculpas no arreglan». Hermione dejó caer la mano.
«Draco, yo...»
Él se había ido. Regresó a Grimmauld Place. Sentía el pecho vacío. Todo se sentía vacío. Quería deshacerse de sus libros, sus diarios, de todo lo relacionado con Draco. Le parecía vengativo y cruel tener una libreta con viñetas ordenadas. Todos los libros de psicología, los libros sobre trauma emocional o trastornos de apego. Sobre lenguaje corporal y señales físicas involuntarias. Quería quemarlo todo. Subió a la habitación que compartía con Ginny. Harry estaba actualmente en una misión en Escocia. La orden estaba tratando de encontrar una manera de entrar a Hogwarts. Era el único lugar donde estaban casi seguros que podrían encontrar un Horrocrux, pero el castillo era impenetrable. Los mortífagos fueron minuciosos cuando la prisión se estableció. Hogsmeade había sido casi arrasado en los primeros años de la guerra. No existía el túnel de la Casa de los Gritos ni el túnel a través de la joroba de Gunilda de Gorsemoor. La orden seguía intentando encontrar una forma de pasar los escudos sin éxito. Era la tercera misión de Harry allí. Harry, Ron, Terry Boot y Zacarías Smith habían sido enviados. Harry no le había hablado a Hermione ni desde Navidad. Lanzó los hechizos para desbloquear la puerta de su habitación y la empujó. Mientras entraba, escuchó un rápido jadeo. Ginny estaba acurrucada junto a su cama sollozando silenciosamente. Se giró bruscamente cuando Hermione entró en la habitación. La expresión de Ginny mientras volteaba y la miraba era de angustia. Su pecho temblaba fuertemente mientras jadeaba rápido a través de la boca abierta. Incluso su cabello rojo estaba mojado por las lágrimas.
«Ginny»,
dijo Hermione.
«¿Qué te sucede? ¿Qué pasó?»
«No lo sé». Ginny forzó las palabras y luego comenzó a llorar más fuerte. Hermione se arrodilló junto a su amiga y la abrazó.
«Oh, Dios, Hermione»,
Ginny jadeó.
«No sé cómo».
Ginny se interrumpió mientras luchaba por respirar. De lo más profundo de su garganta surgieron sonidos de hipos ahogados mientras luchaba contra los espasmos de sus pulmones.
«Está bien. Respira. Necesitas respirar. Luego dime qué pasa y te ayudaré»,
prometió Hermione mientras pasaba sus manos arriba y abajo por los hombros de Ginny.
«Solo inhala. A la cuenta de 4. Aguanta. Y luego exhala por la nariz a la cuenta de 6. Comenzaremos por eso. Respiraré contigo. ¿Está bien? Vamos, respira conmigo. Te tengo».
Ginny solo lloraba más fuerte.
«Está bien. Estás bien».
Hermione seguía diciendo mientras comenzaba a tomar profundas respiraciones demostrativas para que Ginny la siguiera. Sostuvo a Ginny con fuerza entre sus brazos para que pudiera sentir su pecho expandiéndose y contrayéndose lentamente como una señal subconsciente. Ginny siguió llorando durante varios minutos más antes de que sus sollozos disminuyeran y su respiración lentamente comenzara a reflejar la de Hermione.
«Bien. ¿Quieres decirme qué te pasa o prefieres que vaya a buscar a alguien más?»,
preguntó Hermione cuando estuvo segura de que Ginny no iba a seguir hiperventilando.
«No, no puedes»,
dijo Ginny de inmediato, tomando la blusa de Hermione fuertemente para detenerla. Comenzó a sollozar en el hombro de Hermione de nuevo.
«No era mi intención»,
sollozó.
«No quería. No sé qué hacer». «Ginny, ¿qué pasa?»
Hermione se estaba enfriando de miedo. ¿Qué podría haber pasado para hacer llorar tanto a Ginny? Ginny se quedó callada durante varios segundos. Después inhaló profundamente y contuvo la respiración un momento. Estoy embarazada. Ginny rompió a llorar nuevamente. Hermione se alejó y miró horrorizada a su amiga. Sintió como si le hubieran dado un violento puñetazo en el pecho.
¿Qué? ¿La poción anticonceptiva no funcionó?
Hermione se sentía al borde de su propio ataque de pánico. Oh, Dios, si la poción anticonceptiva había fallado. Si Hermione estaba embarazada, también tendría que abortar. No podía estar embarazada durante una guerra. No valía la pena el riesgo. Un embarazo causaría que su magia se desestabilizara. Regularmente usaba ciertos hechizos para contrarrestar maldiciones que estaban en los tonos más oscuros de gris. Era acumulativo, y la exposición podría resultar en anormalidades fetales. Si estuviera embarazada ya lo habría hecho. Ahora que Padma la había reemplazado en su mayor parte, desarrollar contrahechizos era una de las cosas más vitales que Hermione hacía en el hospital. Si Draco se enteraba de que lo había seducido cuando era fértil, probablemente creería que lo había hecho a propósito. Él la odiaría para siempre, incluso más de lo que ya lo hacía. Las puntas de los dedos de Hermione comenzaron a hormiguear como si tuviera agujas pinchándolas. Ginny frunció el ceño. Se quedó mirando la expresión congelada de Hermione mientras se secaba las lágrimas con el dorso de las manos.
No, no la usé, pero solo la estaba tomando cuando Harry estaba aquí. Por el sabor, ya sabes, pero el mes pasado, cuando estaba en Irlanda y él y Ron aparecieron en la casa segura, no tenía la poción conmigo. Pensé que solo había sido una vez, el encantamiento debería haber bastado.
Ginny lloriqueó y enterró la cara entre las manos. Hermione casi colapsó de alivio. No había nada malo con sus pociones anticonceptivas. Hermione desechó esa idea y cerró de golpe sus paredes de oclumancia, obligándose a concentrarse en Ginny. La abrazó de una manera tranquilizadora y le dio un beso en el cabello.
Está bien, solo me tomará unos días conseguir los ingredientes para hacer una poción abortiva.
No puedo, dijo Ginny de forma ahogada y comenzó a llorar de nuevo. Las manos de Hermione sobre los hombros de Ginny se tensaron mientras la observaba detenidamente. Respiró rápidamente.
¿Quieres quedártelo?
Ginny asintió sollozando levemente.
¿Tengo qué?
Sobre lo único que habla Harry es tener una familia. ¿Cómo después de la guerra vamos a tener hijos? Niños llamados James, Sirius o Colin. O niñas llamadas Lily y Luna. Eso es todo lo que sueña. Si tengo un aborto, rompería su corazón. Diría que está bien, pero estaría devastado. Para él significaría que no creí que él ganaría. Y no puedo mantener algo así en secreto toda mi vida, sabiendo que se le rompería el corazón si lo supiera y fingiendo. Hermione asintió levemente y alejó la mirada.
De acuerdo,
tragó saliva.
Probablemente puedas quedarte aquí hasta que Harry regrese de su misión actual, y después podemos moverte a alguna de las casas seguras de hospicio. Vas a querer estar con tu mamá, ¿no es así?
Ginny negó con la cabeza fuertemente, removiendo las lágrimas de su rostro. No, necesito ocultarlo. Nadie puede saber. Ni mamá, ni Harry, ni nadie. Hermione miró fijamente a Ginny desconcertada. Ella bajó la mirada y su pecho se estremeció.
Harry. A Harry no le está yendo muy bien ahora. Todo el mundo se ha emocionado tanto de que nos acercamos al final que estamos en el juicio final. Y está feliz. Cree que podría ser real, pero también lo está destrozando. Todo depende de él, pero no sabe cómo ganar. ¿Cómo se supone que debe de funcionar? Tiene miedo de que si alguien se da cuenta de ello, la resistencia completa podría colapsar. Ha comenzado a tener pesadillas de nuevo, incluso conmigo. Cree que ni siquiera sabe cómo funcionar sin Ron. Nosotros somos todo lo que lo está manteniendo a flote. Si se entera que estoy embarazada, temo que el estrés termine por quebrarlo por completo. No es como que necesite más motivación para terminar todo esto. ¿Creer que tiene a un niño dependiendo de él? Probablemente lo empeoraría todo. Hermione tragó saliva con dificultad, tratando de sopesar si tendría algún valor intentar disuadir a Ginny. Estudió el rostro de su amiga, la obstinada línea fija de su boca y mandíbula y el fuego decidido en sus ojos. Hermione dejó escapar un suspiro bajo y cansado. ¿Qué quieres hacer?
No lo sé. Tal vez podría pretender que me enfermé con algo y esconderme en una de las casas de hospicio. Hermione arqueó sus cejas dudosamente, pero después de un momento la dio la cabeza pensativamente. «Creo que podría hacer eso. Pero, Ginny, vas a tener que estar aislada. Podrían ser meses. ¿Qué pasa si tienes al bebé y la guerra sigue? ¿También se lo vas a ocultar a Harry en ese entonces?» Ginny negó con la cabeza. «No. Si la guerra dura demasiado, le diré todo. Pero si estoy embarazada, Harry solo se preocupará. Estar embarazada no es lo mismo que tener un bebé de verdad. Si me haces parecer enferma con algo contagioso pero curable, se enfadaría, pero estará bien. Él confía en ti. Si le dices que tardaré unos meses en curarme, pero que estaré bien, te creerá. Sabe que no le mientes, incluso cuando quiere que lo hagas». Hermione bajó los ojos y retorció el dobladillo de su blusa con los dedos. Ginny le tomó de la mano. «Me ayudarás, Hermione, me ayudarás a proteger a Harry, ¿no es así?» Hermione asintió lentamente. Su cuerpo entero se sentía de plomo. «Te ayudaré. Voy a necesitar algunos días para averiguar cómo hacerlo». «Gracias, Hermione». A Ginny se le acumularon las lágrimas de nuevo. «Dios, fui tan cuidadosa. Nunca quise que pasara esto». Hermione la abrazó rígidamente y dejó que Ginny llorara en su hombro durante varios minutos más. Frotó distraídamente círculos en la espalda de ella mientras hacía una lista mental. «Ya se nos ocurrirá algo. Sé que no intentabas quedar embarazada». Ginny asintió contra el cuello de Hermione. «Gracias. Lo digo en serio, Hermione, eres la única persona a la que puedo confiarle esto». Se sentó y frotó su rostro. «Dios, estas hormonas. Y todo apesta. Ni siquiera sé cuándo lloré así la última vez. Creo que solo voy a tener que esconderme aquí. Pasé por la cocina antes y casi vomité en el pasillo». Hermione asintió mientras catalogaba mentalmente las enfermedades de larga duración. «Está bien, necesito investigar». Se puso de pie. «Solo quédate aquí. Hazme saber si necesitas algo». Hermione salió de la habitación y caminó por el pasillo hasta llegar al baño. Cerró la puerta cuidadosamente detrás de sí y mirándose el estómago lanzó un encantamiento de detección de embarazo. Las manos le temblaban ligeramente. «Negativo». Cerró los ojos y se desplomó aliviada contra la puerta. Se quedó ahí durante otro minuto hasta que sus manos dejaron de temblar y luego salió corriendo del baño hacia la biblioteca. Hermione pasó casi 2 días seguidos preparando pociones experimentales y practicando hechizos de glamour, tratando de asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Recolectó un puñado de pociones y fue hacia el baño. Se tomó un pequeño frasco y vio cómo la poción hacía efecto. Tardó algunos minutos. Después, una sensación parecida a una leve forma de multijugos cosquilló a través de su piel y vio cómo se transformaba. La piel se le llenó de pústulas moradas de aspecto doloroso por todo el cuerpo. Hizo una mueca y se examinó a sí misma desde todos los ángulos. Era una transformación horriblemente convincente. Presionó y pinchó varias de las pústulas y no sintió nada. El glamour suspendido era indoloro. Bebió el antídoto y sintió a su piel cosquillear nuevamente mientras observaba su piel aclararse. Recolectó las pociones y se dirigió a su habitación. Ginny estaba sentada en su cama hojeando una revista. Hermione se sentó y Ginny levantó la mirada con los ojos muy abiertos y curiosos. Jugueteó con la bolsa que tenía en las manos. «He desarrollado una poción que imita los síntomas externos de la enfermedad de Spattercroyd». El rostro de Ginny se torció. «¿De verdad? ¿Tiene que ser eso?» Hermione puso los ojos en blanco. «Es la mejor opción que se me ocurre que cumpla todos tus requisitos. Es contagiosa, es conocida por tomar hasta 1 año para recuperarse, así que puedes permanecer escondida todo el tiempo que sea necesario. Se ve convincente, si no te ves terriblemente enferma, la gente podría ser escéptica, especialmente desde que tus hermanos fueron quienes inventaron los surtidos altaclases. Nadie va a creer que estás fingiendo esto, y posiblemente lo más importante no es letal. Harry no va a tener que preocuparse de que puedas morir por esto, ya que no es una transformación física completa, solo un encanto de glamour externo. Fui capaz de hacer la poción con sangre de dragón, lo que significa que cada dosis durará semanas. No tendrás que dosificarte constantemente para mantenerla». Ginny asintió. Hermione jugueteó con el cordel de su bolsa. «Spattercroyd es altamente contagiosa.
Si alguien en la resistencia la contrajera, serían puestos inmediatamente en cuarentena para no poner en riesgo a toda la resistencia, incluso aunque no sea letal. Voy a tener que informarle a Kingsley sobre la verdadera situación para poder ponerte en cuarentena. Ginny inmediatamente abrió la boca para objetar, pero Hermione levantó la mano para silenciarla. Si no le decimos, no aprobará que me tengas como tu cuidadora. Te prometo, si se lo explico, no se sentirá obligado a decirle a Harry, pero necesita saberlo para poder mantener la mentira. Y de esa manera, si alguien de tu familia o Harry demanda verte, él tiene más poder de declinación que yo. Moody también lo respaldará. Necesitamos a Kingsley. Ginny asintió de mala gana. Hermione sacó un libro con un capítulo marcado, el cual le entregó a Ginny. Los primeros síntomas de Spattercroyd son picazón y garganta seca. Cualquier persona con la que interactúe será puesta en cuarentena durante unos días, así que evita a Poppy y a Padma. La boca de Hermione se torció ligeramente. Si hay alguien que creas que necesite descansar algunos días, deberías verlo. La comisura de los labios de Ginny se levantó ligeramente. Sus ojos se empañaron. Hermione se puso de pie. Necesito ir a hablar con Kingsley. Voy a darte una dosis antes de que vayas a dormir para que así despiertes con eso. La enfermedad de Ginny sumió a Grimmauld Place al caos. La habitación de cuarentena y contención. La habitación de Hermione y Ginny fue colocada bajo una montaña de barreras protectoras de cuarentena y contención. Solo Hermione podía entrar a la habitación sin activar un puñado de alarmas. Kingsley y Hermione coordinaban detalles en la medida de lo posible. Una vez que el diagnóstico fue dado, Hermione y un puñado de otros ocupantes de Grimmauld Place también fueron puestos en una cuarentena preventiva de 3 días en otra habitación. Padma fue enviada en búsqueda de ingredientes y llevó a Parvati con ella. Las niñas cayeron en una trampa de arpías. Lucharon por salir, pero Parvati acabó con laceraciones en la espalda y Padma con el pie derecho casi totalmente arrancado a mordidas. Hermione consultó con Poppy a través de los escudos de cuarentena, pero no había nada que se pudiera hacer para restaurar el pie de Padma. Una vez que todos los que estaban en cuarentena temporal fueron dados de alta, Kingsley puso a Hermione a cargo de vigilar el estado de Ginny. Visitaba a Ginny cada 4 días. El resto del tiempo Ginny tenía que mantenerse en aislamiento. Nadie podía entrar en su habitación. Dobby se hizo responsable de cuidar de Ginny día a día y de llevarle la comida. Cuando Molly Weasley se recuperó de su indignación hacia Kingsley por no permitirle ver a su hija, se mostró efusiva en su agradecimiento a Hermione por lo meticulosamente que había planificado los cuidados de Ginny. Investigar sobre obstetricia escondida se incluyó en la interminable lista de cosas que Hermione hacía en secreto cuando no estaba en la sala del hospital cubriendo a Padma. La resistencia estaba demasiado ocupada para que la noticia de la enfermedad de Ginny causara ondas por mucho tiempo. Una vez disipado el pánico inicial de que la enfermedad pudiera propagarse, las cosas volvieron a una tenue sensación de normalidad. Hermione solo tuvo que temer las reacciones de Ron y Harry cuando regresaran de Escocia. Su vida entera se sentía tensa sin una sensación de alivio. Se sentía desgastada, estirada hasta que casi era transparente. Se preocupaba todos los días por Draco, pero verlo solo era un diferente tipo de agonía. Se veía demacrado y al límite. Apenas la miraba. Apenas le hablaba. La entrenaba, le entregaba su información, aceptaba las órdenes de Moody y se iba. Cuando ella trataba de hablar con él, solo se volvía más frío. Después de varias semanas más, él se detuvo y la miró nuevamente en vez de solo irse. «Dile a Moody que te alimente, pareces un cadáver». Y se desvaneció antes de que Hermione pudiera decir algo. Cuando regresó a Grimmauld Place, Angelina levantó la vista de una partida de ajedrez mágico con Katie, con expresión sobria. Harry, Ron y Terry han vuelto. La orden está informando ahora. Nadie les ha hablado de Ginny aún. Hermione asintió y se dirigió al comedor. El castillo tiene tantos escudos que incluso es difícil encontrarlos. Harry estaba diciendo con voz baja y desganada cuando Hermione abrió la puerta. Estaba desplomado en la silla. Sus ojos tenían unas sombras tan oscuras que parecían amoratados. Pasamos por las ruinas de Hogsmeade tratando de encontrar algunos de los viejos túneles. Intentamos excavar el túnel de Honeydukes, pero colapsó. Así que tuvimos la idea de acercarnos por el Lago Negro, pero cuando entramos los Inferi comenzaron a salir y... ahí fue cuando Zacarías... No fue culpa de Harry. El lago fue mi idea. Interrumpió Ron en cuanto la voz de Harry se apagó. Cuando intentó ir por Zacarías, yo lo detuve. Ron tenía una expresión levemente aturdida, como si estuviera en estado de shock. Harry se negó a mirar a Ron. «Fue la decisión correcta, Ron. Los Inferi en el agua son casi imposibles de combatir, ya que no se les puede prender fuego», dijo Remus, recargando una mano sobre el hombro de Ron. «Esa no es razón suficiente para dejar que Zacarías se ahogara», dijo Harry con voz amarga. Su expresión estaba torcida con frustración. Sostenía una pluma maltratada y constantemente arrancaba las púas de cada lado mientras la retorcía una y otra vez entre los dedos. «Podríamos haber hecho algo si Ron hubiera desperdiciado el tiempo reteniéndome y dejado que Terry entrara solo». «Mantenerte con vida es el trabajo de Ron, Harry», dijo Kingsley. «Esas son sus órdenes. Si te pones agresivo al respecto, lo reasignaré y me encargaré personalmente de tu protección». «¿Tienes objeciones a tu compañero, Harry?» Harry fulminó a Kingsley con la mirada, aplastando su pluma en la mano. «No». «Bien, ¿algo más que reportar?» Harry guardó silencio. «Nos retiramos después de perder a Zacarías», dijo Ron con un tono apagado. Todo su cuerpo parecía flácido. «Pasamos la mayor parte de la misión inspeccionando y luego haciendo túneles». Kingsley asintió lentamente. «Llegar a Hogwarts es vital para poner fin a esta guerra. Tendrán algunos días para recuperarse y entonces enviaremos a un equipo más grande». «Quisiera ser voluntario para la siguiente misión», dijo Remus, inclinándose hacia adelante. «No habrá luna llena. Estoy familiarizado con el bosque prohibido. Tengo algunas ideas que pueden valer la pena explorar».
«Yo también», Tonks asintió.
«Muy bien. Harry, Ron, Remus y Tonks de la Orden. Modi y yo revisaremos las listas y elegiremos a otros dos equipos». Harry asintió y miró distraídamente hacia la puerta.
«Muy bien, ¿algo más?»
«Sí», dijo Kingsley lentamente. Hermione se encogió interiormente. Harry miró bruscamente a Kingsley.
«¿Qué pasa?»
«Mientras estaban fuera, Ginny Weasley contrajo la enfermedad de Spattergroyd».
«¿Está bien? Necesito verla».
Harry se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico.
«La han puesto en cuarentena», dijo Kingsley antes de que Harry pudiera salir corriendo hacia la sala del hospital.
«Spattergroyd no es letal, pero es altamente contagiosa. Un brote podría tener un efecto devastador en la orden. No se le permite tener visitas hasta que se mejore».
Harry tragó saliva y tomó con fuerza el respaldo de su silla.
«Bien, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Un par de semanas?» La habitación se volteó para mirar a Hermione junto a la puerta. La expresión de Harry se volvió cautelosa cuando la miró a los ojos.
«Spattergroyd puede ser una enfermedad de larga duración. Normalmente toma meses, pero puede durar hasta un año antes de que los elementos contagiosos finalmente se desvanezcan. Es imposible decir cuánto tiempo estará en cuarentena», dijo Hermione en voz baja.
«¿Meses? ¿Un año?»
Harry parecía listo para caerse de espaldas.
«Tú no puedes aislarla por tanto tiempo. Eso es una tortura. Tiene que haber una forma de que pueda visitarla. Algún tipo de pociones o hechizos».
«Granger, como nuestra profesional médica más calificada, es la única autorizada a visitarla para monitorear su condición. Dobby le lleva sus comidas, ya que los elfos domésticos son inmunes a las enfermedades y se sabe que no las transmiten. Puede enviar cartas y mensajes con ellos. Son los únicos permitidos en la habitación. Si intentas ponerte en contacto con Ginny, potencialmente pondrás en peligro todo el esfuerzo de la guerra, Harry. Solo diré esto una vez. Si intentas violar la cuarentena, la trasladarán a un nuevo lugar, no revelado hasta que se recupere. Si tienes preguntas, llévaselas a Granger».
Reunión terminada.
Todos los demás salieron. Después de unos minutos, Hermione se quedó sola con Harry.
«Ella estará bien, ¿no es así?»,
dijo Harry una vez que la habitación estuvo vacía.
«¿Tiene dolor?»
«Con el tiempo se pondrá bien»,
dijo Hermione moviendo nerviosamente las manos detrás de la espalda.
«No tiene ningún dolor. Está tomando pociones reconstituyentes y pasa mucho tiempo durmiendo. La recuperación de Spattergroyd depende en gran medida de una buena salud. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que esté cómoda y feliz».
«De acuerdo», Harry asintió repetidamente.
Eso es bueno. ¿Sabes cómo se contagió?»
Hermione negó con la cabeza.
«Es un hongo. Nadie más se ha contagiado. Puede que haya sido simplemente mala suerte».
Harry asintió y se acercó. Su expresión se volvió más seria.
«¿Puedo verla?»
«Solo una vez. Solo por un minuto. Solo quiero asegurarme que sepa que la amo».
La comisura de la boca de Hermione se crispó cuando negó con la cabeza.
Lo siento, Harry, está en cuarentena. No hay solo por un minuto. Nadie puede entrar.
Los ojos de Harry se agrandaron.
Seré cuidadoso. Todo lo que tenga que hacer, seguiré todas tus instrucciones, solo una vez.
Su voz era suplicante y conspiradora. Ella conocía muy bien esa voz. Hermione le sonrió con tristeza mientras doblaba las manos en puños apretados detrás de su espalda.
Lo siento, Harry. No puedo romper las reglas. Ni siquiera para ti.